A continuación, el señor don Armando García González, de Ediciones 12 Calles, es un especialista en historia de la ciencia y, en concreto, es uno de los mejores especialistas en historia de la ciencia, de la biología y de la antropología en Cuba. Él nos va a hablar sobre degeneración y africanización de la población cubana entre 1868 y 1895.
Sí, aunque constituye un tópico ya, agradecer a los organizadores del evento, pues en este caso, en el caso mío es doblemente necesario, y a mi amiga y ya casi hermana Consuelo por haberme invitado a participar en este evento. El tema que voy a abordar ahora en sentido general, porque bueno, se podrá ver en detalle y es bastante complejo en la publicación, se refiere más bien a una serie de conceptos que se manejaron muchísimo en el siglo XIX en cuanto a la conformación de la población cubana, que también se extrapoló en cierta medida a la población blanca, o sea, a la población en general blanca, incluyendo la española, en este caso tanto los peninsulares como los canarios. Es decir, estos conceptos fueron manejados de forma muy diferente a lo largo del siglo XIX y se ve, por ejemplo, esa diferenciación entre, digamos, la primera mitad del siglo XIX, cuando los conceptos de africanización tenían para determinados sectores, por ejemplo, para el sector intelectual de la clase media cubana, sobre todo reformista, tenía una especie de idea de blanquear la población, de conformar una nacionalidad cubana basada fundamentalmente en la raza blanca. Este concepto que tenían, por ejemplo, digamos, Saco, Del Monte, Betancur Cisnero, todo un grupo, veía la africanización del país como la entrada, no solamente de los esclavos negros, sino también de todos aquellos inmigrantes o proyectos de jornaleros que se traían al país que no fueran la raza blanca. Es decir, que ahí incluían a los yucatecos, incluían a asiáticos, etcétera. Es decir, este proceso era concebido más bien en ese sentido de africanización. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo a partir de la década del 70, que confluye con una, digamos, eclosión, con un desarrollo muy grande de la antropología a nivel mundial, se incorporan al proceso toda una serie de argumentos científicos que son muy interesantes. Estos argumentos fueron muy variados y se empieza o se habla o se continúa hablando ya de una degeneración de la población teniendo en cuenta toda una serie de factores antropológicos y médicos. Yo les voy a decir en muy grosso modo algunos de estos argumentos que sirvieron para sustentar la idea de que se africanizaba y degeneraba la población cubana teniendo en cuenta estos conceptos. Por ejemplo, pueden señalarse aquellos que tenían que ver con la degradación física o degeneración física o morfológica de la población en base a una serie de patrones que existían en la antropología positivista del siglo XIX, separando aquellos caracteres que se consideraban inferiores y que abarcaban un número extraordinario de características. Entre ellas iban desde la longitud de los miembros, la coloración de las encías, la coloración, digamos, de las membranas cerebrales, pero también el prognatismo, en fin, casi todos los caracteres antropológicos físicos se agruparon en progresistas o progresivos o positivos y desfavorables o inferiores. Estos caracteres sirvieron para sustentar la idea de que aquellas personas que tuvieran en su gran mayoría estos caracteres desfavorables o inferiores, entre comillas, pues pertenecían a razas inferiores. De hecho, se dan dos debates muy interesantes en la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, en la cual tienen que dirimir a ver si esa persona, que era un mestizo pero que parece que estaba muy cercano a los blancos, pertenecía o no a la raza negra, si tenía caracteres desfavorables o no. Y estas dos personas que estaban gimiendo en ese momento bajo el patronato, una forma más, un poquito más moderna de la esclavitud, pues si demostraban que eran antropológicamente blancos, pues no serían esclavizados, y si por el contrario la comisión determinaba, la comisión antropológica de la academia determinaba que eran mestizos, pues entonces podían seguir siendo esclavos. Esto, imagínense, confrontó a la academia un problema tremendo porque se vio obligada a dar una respuesta muy ambigua, porque si decía que efectivamente la persona era mestiza, era mulata en este caso, pues sabían que la condenaban a la esclavitud. Entonces, hacen una especie de eufemismos, hay bastante, unos informes muy eufemísticos, pero al final parece que lo que se desprende es que sí, que tenía caracteres, entre comillas, desfavorables. La degeneración también se basó en cuestiones de tipo fisiológica. Hay toda una serie de argumentaciones en las obras médicas de la época, tanto europea como americana, de los conceptos que se manejaban para determinar si una persona degeneraba fisiológicamente. Esta degeneración se buscó, por ejemplo, en la sangre. Por ejemplo, se decía que los negros tenían un mayor número de glóbulos blancos, de leucocitos, o que tenían una anemia producida por un bajo nivel de hematíes, de glóbulos rojos, y que esta era como la especie de la fórmula del temperamento tropical que facilitaba que estas razas se aclimatasen mejor en las colonias o en los países tropicales que tenían que resistir altas temperaturas, etcétera, y trabajos muy duros. Se buscó también la degeneración en aspectos de tipo intelectual, evolutivo, etcétera. Por ejemplo, en el caso de la degeneración evolutiva, se planteaba en base a la cercanía con, digamos, los simios para el caso de los negros, es decir, que estaban más cercanos en la evolución para el caso de los negros, pero también en cuanto a las características, digamos, del cráneo, que en algunos casos se asemejaban a los hombres primitivos, o ellos los asemejaban a los hombres primitivos. Así decían, por ejemplo, de determinadas poblaciones que tenían el cráneo doricocéfalo más cercano al hombre de Cro-Magnon, y por tanto estas razas pues eran más primitivas, más atrasadas en la evolución. Se les atribuía también, por ejemplo, al caso de la cola, el elemento ese teratológico que sale en algunas personas, tanto de la raza negra como de la raza blanca, pero se le atribuía a tribus y a poblaciones enteras, como por ejemplo a los ñam-ñams, poblaciones africanas, pues se decía que todas tenían una cola que llegaba hasta 40 centímetros de largo. Bueno, imagínense, unas cosas, pero que eso se daba como argumento científico. La degeneración intelectual se basó más fundamentalmente en estudios de tipo craneológico, es decir, estos estudios craneológicos se sustentaron en el peso del encéfalo, del cerebro. Algunos tenían más pesado el cerebro y eran más inteligentes. Se basó también en la propia estructura del cerebro, es decir, en el número de circunvoluciones, en la cantidad de sustancia gris, en lo que llamó, por ejemplo, el belga Gratiolet, razas frontales y occipitales. Por ejemplo, decía que habían razas superiores que tenían el desarrollo del lóbulo frontal muy grande, y como ahí radicaba el conocimiento y la inteligencia y todo lo demás, estas razas, como la blanca, eran mucho más inteligentes. Las negras, por ejemplo, que eran inferiores, tenían el lóbulo occipital muy desarrollado porque ahí radicaban los instintos, eran salvajes que se movían más por los instintos. Este Gratiolet, por ejemplo, asignó también el grado de inteligencia a cómo tenían las suturas del cráneo, si tenían las fontanelas abiertas o no, es decir, los espacios estos que quedan entre las suturas, si tenían huesos wormianos, es decir, unos huesos que aparecen a veces entre los parietales y el occipital, etcétera. Hay un conjunto de argumentos para justificar que las razas, desde el punto de vista craneológico, eran intelectualmente diferentes, que es, uno se queda pues totalmente, digamos que turulato, como decimos en Cuba. La degradación moral también estaba en dependencia de estas características intelectuales, pero también de la propia convivencia que tenían las razas entre sí, de sus argumentos de tipo religioso, de sus argumentos de tipo, digamos, de civilización, de grado de desarrollo. Y hay un debate tremendo para explicar que precisamente esta raza que traía todos estos atavismos de tipo moral, pues transmitían a las razas superiores estos atavismos, y por tanto la raza superior degeneraba. ¿Me quedan cuánto? ¿Cinco minutos o ya? Y por último tenemos, digamos que quizás lo más interesante de todo esto fue estos argumentos, cómo se manejaron alrededor de la guerra, de la Segunda Guerra del 95. Es decir, estos argumentos que se manejaban en grupos, digamos, de científicos, es que lo que sucedía es que estos grupos científicos también participaban de las ideas políticas. Por ejemplo, Miguel Ángel mencionaba aquí los autonomistas. Muchos de estos autonomistas fueron antropólogos, estaban en la sociedad antropológica y tenían efectivamente estos conceptos. Esto generó que los debates se extrapolaran al terreno de la guerra en ese momento o de los preparativos de la guerra. Así, por ejemplo, digamos, a Antonio Zambrana, que había sido independentista y que era autonomista, pues manifiesta una serie de criterios discriminatorios en la sociedad antropológica en contra de los negros, y lo mismo hace Benjamín Céspedes, un médico que publicó un libro sobre la prostitución en la ciudad de La Habana, que fue un bestseller, porque era un poco, digamos, que excitante el libro, y se hizo varias ediciones en 1888, hace también una serie de criterios en contra de los negros, de los mestizos, de las mestizas, sobre todo de la mulata. Y hay un grupo de estos autonomistas que son criticados por algunos independentistas o por representantes del Partido Conservador. Por ejemplo, había uno que se apodaba Rodolfo de Lagardère, que escribe un alegato en contra de estos autonomistas desde el punto de vista político y desde el punto de vista biológico, que están argumentando en contra de los negros. Y bueno, hay un discurso bastante amplio, intervienen figuras muy interesantes como Manuel Sanguilí, que defiende a los negros y dice que cómo es posible que se extrapole la antropología a cuestiones de tipo social o sociológico. El mismo papel realiza Juan Gualberto Gómez, un mestizo independentista, que fue un breve tiempo autonomista, y sobre todo quien realiza una mejor defensa desde el punto de vista de la unidad de los cubanos fue José Martí desde su periódico Patria. Pero bueno, esto ya lo podrán leer en el artículo y no los maltrato más. Muchas gracias.